SER Podcast.
When I was young, it seemed that life was so wonderful.
La ventana de los libros.
A miracle.
Con Marina San Martín.
Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, joyfully, playfully watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical. And they showed me a world where I could be so.
La ventana de los libros con Marina San Martín, nuestra librera de referencia. Hola Marina, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y también con Jorge Dioni, profesor de la Escuela de Escritores, porque luego tenemos la gran final del concurso de relatos. Jorge, ¿qué tal?
Sí, muy bien, muy bien, muy buenas tardes.
Bueno, llegamos al último lunes de agosto, último lunes de verano, y hoy para cerrar esta etapa vamos a poner el foco en, bueno, quizá en la... en lo que está detrás de todo lo que leemos, ¿no? En las editoriales. Pero Marina, no has querido poner el foco en general en las editoriales, sino en editoriales independientes, y en concreto te has fijado en Sexto Piso.
Eso es. Tenía muchas ganas de que afrontáramos el mundo del libro desde una perspectiva un poco distinta. Hemos hablado, yo soy la prueba, de las librerías, hemos hablado con muchos autores y autoras, sí, muy buenos, pero no hemos hablado con editores.
Faltaba un eslabón para tener la cadena completa.
Cierto, y como hemos hablado también mucho de librerías independientes, creo que las editoriales independientes son las que están siempre en la trinchera. Creo que nuestra invitada lo va a contar mejor que yo, y por eso tenía muchas ganas de que viniera ella.
Cristina Franco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cristina Franco es directora editorial de Sexto Piso en España. Junto a Impedimenta, Libros del Asteroide, Barataria, Global Rhythm, Nórdica y Periferia, fueron premio nacional a la mejor labor editorial cultural en 2008. Tú estás trabajando aquí desde 2015. Bueno, tengo una curiosidad antes de nada. ¿Esto de Sexto Piso tiene alguna explicación el nombre?
Por lo que me han contado, ¿vale? Porque no estaba allí.
Hay una leyenda.
Sí, exacto. Hay muchas leyendas y muchas explicaciones, pero creo que la que más se acerca a la verdad es que cuando estaban intentando ponerle nombre a la editorial y la gente, por lo visto, estaba optando por intentar poner un nombre como muy sesudo o muy intelectual o muy pomposo, pues al final acabaron recurriendo a una expresión que decía uno de los primeros que estaban ahí, que fundaron Sexto Piso, que cada vez que tenía que hacer algo que le suponía el más mínimo esfuerzo, siempre decía: prefiero tirarme de un sexto piso que ir a trabajar mañana, prefiero. Entonces se quedaron con lo del sexto piso.
Bueno,
yo creo que dijo algo así como: prefiero tirarme de un sexto piso que seguir aquí en esta mesa intentando poner nombre a esta editorial. Claro. Y entonces dijeron: pues venga, Sexto Piso. Ya.
Prefiero tirarme un sexto
Acabemos con esto.
Prefiero tirarme un sexto piso que hacer una editorial independiente.
Exacto, exacto.
Cristina, tú has pasado, claro, decía Marina ahora, todos los eslabones de la cadena, ¿no? Que forman parte
del proceso.
Bueno,
más o menos, más
bueno,
o menos.
Has estado 10 años desempeñando diferentes puestos de responsabilidad en el Departamento de Libros de la FNAC, aquí en Madrid.
Sí, he sido librera muchos
Dirigiste
años.
La Librería Internacional Pasajes.
Estuve también en Pasajes.
Que ahora llegas
a una experiencia corta, pero
intensa.
Intensa.
Y ahora llegas al papel de editora. Sí. La pregunta a lo mejor es demasiado sencilla, o bueno, no lo sé, depende de... A ver, ¿qué hace una editora?
Pues mira, tú me dices que es una pregunta sencilla y yo te voy
la
a decir que me parece un poco complicada. Porque para empezar, la terminología de editor, dependiendo de las editoriales, varía mucho. Y además es que tenemos el editor de mesa, el auxiliar técnico, el técnico editor, el editor de contratación. Entonces, como que hay muchos editores, ¿vale? Pululando por el sector editorial. Pero yo creo que te refieres sobre todo a un editor de contratación, ¿no? Cuando dices, sí, el editor de, ¿no?
Sí.
Pues ese editor básicamente lo que hace es armar el catálogo, ¿no?, de la editorial, contratar los libros y que esos libros dialoguen y respondan a lo que realmente la editorial quiere transmitir a sus lectores.
Por ejemplo.
Básicamente. Entonces, pues, ¿cómo hace eso? Pues relacionándose sobre todo con agencias literarias, con otros autores, con colegas de la profesión, con amigos, estando muy al tanto de las novedades y leyendo mucho. Eso es lo primero.
Estaba pensando, claro, y ese trabajo, en el caso de Sexto Piso, Salen publicaciones como Los nombres propios, de Marta Jiménez Serrano, sí. Porque algunos hombres odian a las mujeres, de Vivian Gornick, Audición, de Katy Kitamura, o Yo era un chico, de Fer Rivas, que estos son entre... Bueno, sacáis como 24 o 25, aquí en España, 24 o 25, publicáis 24 o 25 libros al año.
Efectivamente. Mira, cuando yo empecé... sacamos 36 libros al año, ¿vale? Y era un poco demasiado para una editorial como Sexto Piso. Entonces lo que hemos pretendido en estos últimos años ha sido reducir el título de libros, porque si hay una queja en cuanto te acercas a una librería, y nosotros lo hacemos mucho, ¿vale? Porque es lo que hacemos, lo que tratamos de hacer muchas editoriales independientes es tener un contacto muy cercano con el mundo que nos rodea, y para nosotros las librerías son muy importantes. Entonces tú entras a una librería y lo primero que te hace un librero es decir, pero por favor, ¿por qué publicáis tantos libros? O sea, no damos abasto. Y es cierto. Entonces, pues bueno, una de las cosas que creo que ha logrado Sexto Piso y de lo que estamos muy contentos es que conseguimos ser igual o mejores, siendo un poco más selectivos y acertando un poco más, tal vez, no sabría muy bien cómo decirlo, y hemos conseguido, pues eso, hacer 12 libros menos al año y no contribuir a saturar tanto el mercado.
Marina, a ti te ha tocado hacer Cervantes y compañía, decir, no saquéis tantos libros.
Bueno, yo realmente a las editoriales independientes una de las cosas que les agradezco es esto que acaba de decir Cristina, que son un filtro de verdad. Entiendo también que por la economía que sostiene a los grandes grupos editoriales necesitan publicar mucho más, pero en el caso, por ejemplo, de Sexto Piso o de los compañeros de Cristina, de Impedimenta, de Nórdica, de los que también hemos hablado aquí a veces, es como mucho más afinada la elección. Y yo lo que le quería preguntar a Cristina es, Rafa te comentaba antes, te preguntaba por esa definición de qué hace el editor, ¿no? Pero sí. Sobre todo creo que los editores independientes, tú ahora me corriges si crees que no, hacéis una cosa muy importante que es descubrir voces. Descubrir voces, no hace falta que digamos quién, que luego acaban yéndose a esos grandes grupos que quizás les dan más visibilidad. No sé si tú estás de acuerdo en esta tarea fundamental vuestra de la labor de descubrimiento y de ser trinchera, de ser un poco más valientes que sellos y grupos más comerciales.
Estoy de acuerdo, pero yo creo que no es tanto una cuestión de valentía, yo creo que es una cuestión de que lo necesitamos. Es una mezcla, ¿vale? Yo diría que es una mezcla. O sea, por un lado, es muy satisfactorio descubrir una voz nueva, y a la vez necesitamos tirar de esas voces nuevas, que son los que van a querer venir en un principio a estas editoriales independientes. Lo que ocurre es que cuando ya llevan un tiempo en el sector, se van a otros sellos que pueden pertenecer a grandes grupos o no, porque hay de todo, y bueno, y es muy respetable. Es algo que entiendo perfectamente. Ellos tienen una profesión y a veces tienen, exacto, a veces su carrera llega hasta un punto donde han estado fenomenal en una editorial y necesitan, por lo que sea, por cuestiones personales, por cuestiones profesionales, dar un salto, pasar a otra editorial, y bueno, como todo el mundo, todos cambiamos de trabajo, los escritores cambian de editoriales y cada uno tenemos un papel, y bueno, a mí bueno. me parece bien. Hay editores que se lo toman como algo más personal.
Estoy pensando,
¿no? Como si fuesen sus hijos, pero no, en realidad hay que dejarles volar también.
El mundo del deporte, en fútbol o baloncesto, estoy pensando que sois como equipos de cantera, en concreto yo de baloncesto pienso en estudiantes.
Exacto.
Bueno, dedicas a buscar nuevos talentos, les formas, y cuando están en un momento muy alto, pues fichan por otro equipo. Es un poco así, ¿no? El sí. tema con las independientes vuestras.
Sí, claro, es y no oyes al estudiante quejarse de que le estén quitando todo el rato a sus jugadores, ¿no? Pues es que es así. No podemos pretender que se queden ahí. O sea, o sí, porque hay gente que está muy a gusto. A veces, muchas veces lo decimos, ¿no? ¿Qué prefieres ser? ¿Cola de león o cabeza de ratón? Pues
pero
eso...
Mira. Pensando en esto, y no sé si por buscar diferencias de funcionamiento con las grandes, en una independiente como la vuestra, ¿tienen más peso las redes sociales? ¿Os sirven o estáis más atento a lo que se mueve ahí en esos ámbitos para quizá detectar, fichar nuevos talentos o también para promocionar a algunos de los autores que ya tenéis en el catálogo?
Mira, por la experiencia de Sexto Piso, ¿vale? No sé, me imagino que otras editoriales igual sí. Utilizamos, o sea, cada vez nos estamos adaptando más a utilizar las redes sociales, ¿vale? Pero sobre todo más para la promoción que para el descubrimiento, me parece a mí. O sea, todavía las redes sociales, a ver, yo creo que, fíjate, no sé si no le servirán más a editoriales más comerciales, ¿no? En el sentido de contratar un libro a una TikToker o contratarle, ¿no?, a un influencer o cosas así, no lo sé. En el caso de Sexto Piso sí que estamos en redes, sí que las utilizamos, pero sobre todo para promoción.
Pues este tema de las redes te lo preguntaba porque es verdad que en los últimos años sí que las recomendaciones de lecturas concretas en YouTube, Instagram, sobre todo en TikTok, se están convirtiendo en algunos casos casi en las nuevas listas del New York Times o el Sunday Times. Personas que leen, reseñan, recomiendan y dan un alcance mundial a publicaciones, a libros que de otra forma, pues igual los lectores o incluso las editoriales como la vuestra no hubieran localizado, no hubieran dado con ellos. Hay un caso concreto al que vamos a dedicar unos minutos, que es el caso de Quicksilver, del género romantasy, que es una mezcla entre literatura romántica y fantástica, muy de moda, se ha convertido en un fenómeno mundial, y la autora, Callie Hart, pasó por Madrid durante la pasada Feria del Libro, aprovechando esa ocasión, que estaba aquí, fue a hablar con ella nuestra compañera Cristina Alcázar, y este es el resultado de esa conversación.
Esta es mi nueva obsesión de romantasy.
Me acabo de terminar uno de los mejores libros de romance y fantasía que me he leído.
Lo que empezó como una novela autopublicada ha evolucionado hasta convertirse en un éxito global. La clave del alcance, las redes sociales y una propuesta sin compromiso.
Al principio, pues, no hizo tanto ruido, pero empecé a investigar y descubrí el mundo de los booktubers. Y me puse en contacto con 30 y les mandé un correo en el que les decía, mira, tengo este libro, trata de esto. Y entonces, de esos 30, 15 dijeron, sí, sí, mándamelo. Al cabo de un par de días ya empezaron a publicar sobre el libro. Hasta el punto que cuando llegamos al mes de agosto, empezaron a ponerse en contacto conmigo distintas editoriales que querían publicar el libro.
Ella es Callie Hart, la autora éxito de ventas del romantasy Quicksilver. Publicado en diciembre de 2024 en Estados Unidos, no es ni por asomo su primera novela. Tiene 43 títulos a sus espaldas, muchos de ellos autopublicados.
No solamente tienes que creer tú en ti, sino que tienes que hacerlo prácticamente todo. Es un trabajo que requiere también muchísimo dinero si no lo tienes. Por ejemplo, ya no daba para diseño de portada. Esa parte tuve que aprenderla yo gracias al maravilloso mundo de la Universidad de YouTube. Cómo se formatean los libros, cómo son los estándares de los formatos. Bien. Y luego, por supuesto, está el marketing. ¿Cómo vas a vender tu libro? O sea,
no. Quicksilver llegó a España en abril y Hart aterrizó en Madrid 2 meses más tarde. En junio estuvo firmando y conociendo a sus lectores por la Feria del Libro. La mayoría, mujeres que esperaban su turno impacientes.
Todo el mundo hablaba maravillas. Si te gusta el género, tienes que leerlo. Y allá fui yo.
A mí me hace la cola.
Y yo le dije que me había gustado mucho. Sí. Y ella me dijo, jolín, pues espero que el segundo te guste tanto. Y yo dije, yo también lo espero.
No tengo a nadie a mi alrededor que sea hater de este tipo de lectura.
Yo sí tenía algún alrededor que lo era, hasta que les he conseguido que se metan un poco y han dicho, anda, tenías razón.
Grupos de amigas, parejas, familias, también curiosas. Esther y Noelia se acercaban al stand de Quicksilver con una mezcla de curiosidad y recelo.
¿Por qué os habéis acercado?
Porque había cola, mucha cola, digo, ¿qué estará pasando ahí dentro?
Y sinceramente me he acordado de mi hija, claro, que tiene 14 años y que seguramente esto sería su lectura.
¿Y por qué no la tuya?
Porque es muy gordo. Porque hay mucha fantasía, demasiada fantasía, tiene poderes, por favor, ya lo primero. No.
Convertirse en un fenómeno para jóvenes puede ser un arma de doble filo. Le preguntamos a Hart si cree que la clasificación de juvenil o literatura para chicas puede encasillar o devaluar sus publicaciones. Ella nos responde con datos.
Te encuentras con que no está tan limitado a gente entre 17 y 25 años. Es mucho más amplio. Tengo metadatos, así como múltiples métricas, y lo que veo es que el público es mucho más amplio a todos los niveles. El grupo más numeroso de lectores que tengo está entre los 18 y los 45 años, que es unos datos demográficos bastante amplios.
Al final, el romantasy es eso, la combinación de géneros, lo que significa una puerta abierta a lectores de ambos géneros.
Con elementos distintos que atraen a lectores diferentes. Y yo me he encontrado, por ejemplo, con este libro, con lectores hombres entre 30 y 40 años que les gusta la fantasía y que de normal no se comprarían una novela romántica, pero se la compran por la parte fantástica y de repente dicen, oye, pues no estaba tan mal. Y lo contrario, o sea...
Sara J. Maas, con Acotar, Rebeca Yaros y Alas de Sangre, o Lauren Roberts con Powerless, son otras de las autoras que, como Callie Hart, representan el fenómeno romantasy, encabezando listas de recomendaciones dentro y fuera de Internet.
Cristina, ¿esto de romantasy, esto es un fenómeno al alza?
Pues eso parece.
No, yo me he quedado sorprendido, claro, decía Callie Hart, decía también... Hablaba de esa referencia al marketing, ¿no? Y yo no sé si tú desde el puesto de editora, ¿qué peso tiene la promoción a la hora de conseguir el éxito de un libro, al margen de la calidad que tenga o no tenga un determinado libro?
Hombre, yo creo que la promoción es fundamental. Si hacemos un libro, lo soltamos y no hacemos nada más con él... pues nos vamos a quedar con él posiblemente unos días en la mesa de las librerías y ya. O sea, es fundamental. Lo interesante ahora es buscar nuevos modos de promocionar los libros, porque a veces, como comentabas ahora, las redes es el nuevo modelo de promoción. Los medios antiguos, la prensa, la radio, han dejado de ser medios de promoción. Pues es que yo creo que es un poco una combinación de todo. Son los prescriptores tan importantes. Es tan importante que una actriz o un actor de turno hable de un libro. Pues dependiendo del tipo de libro, funciona más una cosa o funciona otra.
De todas formas, Cristina, pongo cuatro ejemplos de vuestra editorial que me llaman especialmente la atención con respecto a esto que estamos hablando, que son Vivian Gornick, que publicó sus libros más potentes, yo creo, entre los años 70 y los años 80, Nell Leyson, a la que vosotros trajisteis a España hace ahora como 10 años, Ted Chan o Jane Smiley, que fue premio Pulitzer, creo recordar, en los años 80. Todos estos libros vosotros los habéis traído a España en los últimos 10 años. Tampoco creo yo, tú me corriges si no es así, que hayan tenido una excesiva promoción en redes inicial y, sin embargo, se han convertido en grandes éxitos. ¿No?
Sí, efectivamente, pero me he dejado en el tintero la importancia del boca a boca. O sea, y la importancia del librero. O sea, todas las editoriales, hace unos años al librero no se le daba la importancia que le damos ahora. Para nosotros ahora el librero es un prescriptor, es el principal prescriptor. O sea, hay gente que llega a una librería, entra por la puerta y no necesita... O sea, con que el librero señale con un dedo, son como dioses, señalan con un dedo un libro y el cliente lo coge de la mesa, se acerca, paga y se va. Y yo lo he visto. O sea, entonces...
A mí me ha pasado en la librería de Marina, Cristina.
Sí, Rafa, eres uno de esos.
Es uno de ellos. Ha entrado despistado, me encanta este adjetivo.
He visto hacerlo en muchísimas librerías. Lo he visto hacer en muchas librerías. A mí eso me fascina, ¿eh? Yo he sido librera, pero nunca he tenido ese poder. Me fascina ese poder. Se lo he visto a Charo en la librería Pasajes y a Marina en Cervantes y compañía.
No podemos hablar de Lola Larumbe, podemos hablar de un montón de libreros y libreras. Pero voy a desviar un poquito la pregunta. Por otra cosa que yo digo, hoy va a estar Cristina y se la quiero preguntar porque me parece importantísima. Mencionaba a Vivian Gornick con Apegos feroces sobre todo, o a Jane Smiley con ese librazo, aunque sea cortito, que es La edad del desconsuelo. Son libros de los años 80 y, sin embargo, son éxitos en España entre 2015 y 2025. ¿Qué pasa? ¿Por qué un mensaje de los años 80 nos llega igual y nos cala de la misma manera en el siglo XXI?
Bueno, porque yo creo que al final... los mensajes somos muy aburridos, o sea, son siempre los mismos. Esto es como, ¿por qué seguimos leyendo a Dostoyevsky, Crimen y Castigo? Pues porque en el fondo sigue existiendo la venganza, sigue existiendo la usura, siguen existiendo esas emociones, ¿no? Que te despiertan en nosotros. Yo creo que en concreto estos libros, creo que su éxito en España han tenido mucho que ver con la nueva ola feminista, por un lado, y luego por otro lado, esto se lo voy a robar a Beatriz Serrano, que presentó a Vivian Gornick cuando estuvo aquí durante la Feria del Libro de Madrid, y en una conversación que les escuchaba, Beatriz le explicaba a Vivian Gornick por qué creía que Apegos feroces había funcionado tan bien. Porque a Vivian Gornick le sorprende, porque Vivian Gornick aquí prácticamente ella considera que es una rockstar comparado con el éxito que tiene en Estados Unidos. O sea, es como... Y sus amigas que venían con ella estaban flipadas. Entonces, Beatriz Serrano le explicaba que cuando llegó Apegos feroces a España, en España hasta hace 2 días y con la dictadura de Franco, la familia ha sido una institución que, prácticamente intocable. Entonces, que aunque sea en los 2000, que llegue un libro, en el siglo XXI, que llegue un libro donde ella y que sea un memoir, habla de su propia experiencia personal y de esa relación tan complicada que tiene con su madre, hace que muchas hijas cojan ese libro, lean ese libro y se sientan identificadas con ese tipo de relación. Y entonces ya no tenemos, empezamos a hablar libremente de que las relaciones familiares y en concreto las relaciones materno-filiales son complicadas y no pasa nada. Ni por eso quieres menos a tu madre o más, o simplemente es otro tema del que también podemos hablar.
Jorge, yo creo que deberías añadir el punto de vista de la autora a esta conversación entre editora y librera.
Bueno, no, mi... Tenía dos cosas. Una es que, sí, como autor yo siempre creo que la labor de la editorial está bastante invisibilizada. Es decir, a mí me gusta mucho trabajar con la editorial. Yo el primer libro que publiqué recibí bastantes buenos consejos de la editorial. Y tengo un amigo allí, David Remartínez, que siempre dice... En las horas de teatro, al final, el elenco siempre señala la iluminación, el sonido. Hay un momento en que Bruce Springsteen presenta la banda y es Bruce Springsteen. Y joder, es que los autores tenéis un ego increíble que parece que el libro lo habéis hecho todos vosotros. O sea, te está solo bueno, nuestro nombre y ya está. ¡Bam! ¡Hala!
Cristina, ibas a decir algo.
No, simplemente es que, bueno, creo que simplemente es que somos una especie como de intermediarios. Es que realmente los escritores son los que han escrito el libro. Nosotros estamos ahí para dar para hacer un trabajo de apoyo y para aconsejar, pero el libro es suyo. Eso es así. Nosotros vamos a hacer que salga lo mejor posible y nos vamos a preocupar porque tenga la mayor calidad posible. Pero, bueno, no... No sé.
Bueno, pero son esos buenos
estamos
consejos.
Estamos bien,
¿no?
Ahí.
Está mal que te agradezca.
Es maravilloso que alguien te diga, esa idea tan genial, quizá no es tan genial.
Sí, eso también.
Léelo en alto, léelo en alto.
Léelo en voz alta.
Bueno, yo creo que en general todos los autores leen en voz alta, ¿eh? Les encanta leer en voz alta y hacen bien.
Yeah. Y otra cosa del reportaje que hemos oído, me encanta cómo eso que estaba tan claro hace, qué sé yo, hace 30 o 40 años, ¿no? Que yo llamo como la carrera del café Gijón, ¿no? Uno tenía muy claro cómo se hacía escritor o escritora, es decir, te ponías bajo el palio de alguien, ganabas un premio pequeño, tenías unas buenas reseñas en el Cultural en Babelia y ahí ibas haciendo tu carrerita, que era como un juego de la Oca. Y ahora ese juego de la Oca
es acabado.
Está totalmente desordenado y no se sabe. Hay gente recuperando, pues eso, a Lucha Berlín, a Luisa Carnés, que de repente son las más vendidas. Y entonces, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No se sabe.
Es muy loco. Es muy loco porque yo esto siempre lo hablo con muchos amigos y amigas en plan, o sea, es que uno, no, con amigos hablo a veces de Euclés y digo, uno no sabe. O sea, me estás diciendo que un chico millennial que ha escrito una novela sobre la guerra civil en la que hay realismo mágico de 700 páginas está siendo un super éxito, me vuela la cabeza. Es así, ¿no?
Y qué bien con lo que ha currado en ella.
Y efectivamente, y me alegro muchísimo.
Joder, qué bien.
Y me alegro muchísimo y me alegro de que sigan existiendo este tipo de fenómenos que nos vuelen la cabeza porque para que no nos creamos que en el fondo lo sabemos todo y que la edición es A, B y C. No, efectivamente, se puede hacer edición de muchas maneras diferentes.
Bueno, yo creo
y todos
que...
tenemos nuestra cabida en esa edición.
Ahí está un poco también, ¿no?, la magia de la buena literatura. Hablábamos hace un poquito de autoras consagradas. También es verdad que creo que Sexto Piso es muy buen ejemplo de esas voces más jóvenes que de repente salen, triunfan de forma rutilante y se consolidan. Se me ocurre ahora a Marta Jiménez Serrano, que estuvo aquí con nosotros el año pasado. No sé cómo abordáis vosotros esa otra parte, la parte de descubrir voces nuevas. Y tampoco sé, como contaba ahora Jorge, si el hecho de que haya ya tantas formas de llegar al público desubica un poco al editor. ¿Os hace dudar de vuestra misión?
Pues mira, yo creo que sí que desubica y sobre todo un poco el problema con las voces nuevas es que tienes que ver un poco más allá. Es decir, ese primer libro a lo mejor no es perfecto, pero tú ya intuyes que detrás de ese primer libro hay un escritor. Y entonces a lo mejor tienes que publicar, no es el caso de Marta en concreto, pero sí que tienes que publicar una primera novela que no es redonda para que haya una segunda que sea mejor y una tercera que a lo mejor sea con la que explote. Eso por un lado. Yo creo que en el caso de Marta, Marta llegó ya con un libro, con una técnica impecable, y con una historia realmente muy bonita que quería contar y que ha calado muchísimo entre la gente joven pues de una determinada edad.
Está muy bien. En esta respuesta has justificado y has explicado perfectamente el papel que puede jugar un editor, que era la pregunta con la que empezamos este tramo. Te voy a hacer una más antes de hacer una pequeña pausa. En ese juego de la oca desordenado que planteaba Jorge, ¿qué papel juega la autopublicación? Quizá un fenómeno también al alza. No sé si hace daño o ayuda a que el mercado esté más vivo, que haya más vidilla.
Pues mira, no sabría responderte a esa pregunta. Yo creo que tiene su hueco y lo acabamos de ver. O sea, un día mirando, hay casos como Javier Castillo que creo que empezó con la autopublicación y que se convirtió en un fenómeno. Entonces, yo creo que es otra manera de descubrir voces. No sé si en nuestro caso el de editoriales independientes funciona tanto. En el caso de Sexto Piso nunca nos ha llegado nada por ahí. Uh-huh. Pero bueno, ¿por qué no?
Bueno, una vía más a la que estar
atento. Exacto.
La Ventana, en Ser Podcast.
Julia Molina, no te lo querías perder, ¿no? La gran final.
Por supuesto que no, estoy nerviosa.
Hay mucha tensión porque este año además, sabéis que ya no es solo un curso de escritura creativa trimestral online, es que el que gane hoy se lleva de regalo una canción con su relato. Jorge, esto es así,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. La semana que viene, Miguel Marcos, con su proyecto Leo Ayer, presentará una canción con el relato ganador de hoy.
Y la estrenaremos aquí el próximo lunes 1 de septiembre, coincidiendo con el arranque de temporada. En total, ¿cuántos relatos hemos recibido en todo el verano?
Lo tengo por aquí, 1.195, casi 1.200.
O sea, de esos han quedado 5 finalistas, que les vamos a saludar enseguida, y de estos, al final del concurso de relatos, tendremos al ganador.
Los directores de cine eligen una banda sonora para contar una historia. Este verano en La Ventana, nosotros ponemos la banda sonora y tú la historia. Puede ser de amor.
No puedo vivir sin ti.
De viajes.
Dile a papá que me voy de la ciudad.
Callejeras.
Real, reconoce real, pero hay tanto falso.
De lo que quieras. Relatos con banda sonora. La Ventana.
Pues la primera semana de este verano, el ganador de este concurso de relatos fue Carlos Esguevillas. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Era la primera vez que escribías al concurso de relatos, llegaste inspirándote en la canción Manhattan de Morente y Lagartija Nick.
Sí, efectivamente.
Tu relato se llama...
en la playita y ahí me inspiré un poco.
Mira qué bien. El relato es Próxima Parada Manhattan, enseguida lo escucharemos. Vamos a seguir saludando al resto de finalistas. Javier Ramos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
50 años, vive en Murcia, funcionario de la Consejería de Agricultura y también finalista por primera vez, aunque llevabas 3 veranos escribiendo con las bandas sonoras.
Sí, 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 llevo 3 veranos. Es muy divertido el concurso, la verdad.
¿Y tú te inspiraste en Rubén Blades?
Sí, sí.
Del disco Buscando América, y tu relato se llama Hogar, enseguida lo escuchamos. Iván Cerdán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Profesor de Lengua y Literatura en un instituto de Madrid, 49 años, segundo verano escribiendo, finalista por primera vez. ¿Y te inspiraste en Biznaga?
Sí, así es.
El grupo Biznaga, la canción era una historia de fantasmas. Y tu relato es La Biznaga y el cementerio, la triste historia de un deceso. Enseguida lo vamos a escuchar. Mucha suerte, Iván.
Fenomenal, muchas gracias.
La cuarta semana, la finalista fue Beatriz Díaz. Beatriz, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
48 años, trabaja como gestora en la Universidad Autónoma de Barcelona y vive en Barberá del Vallès. Tú llevas ya más tiempo escribiendo, ¿no?
Sí, yo llevo con vosotros participando 6 veranos y llegando a la final 5, este es el quinto.
Vaya, pues a ver A ver si hay suerte, tu canción Follow Me
Blue. A ver, porque el resto las he perdido.
A ver si hay suerte. Bueno, pero ya llegar hasta aquí es una victoria.
Y tanto, y tanto. Y de cada derrota hay un aprendizaje, siempre.
Bueno, no sabemos el oro perder. Yo en los talleres siempre digo, no existe bien y mal. No existe perder, no existe perder.
De momento nos quedamos con
a
eso. A Almost...
de prueba y error se llega.
Almost Blue fue la canción de Chet Baker. Y la semana pasada, la última semana, el ganador fue Efraín Centeno. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
57 años, de Logroño, vive en Madrid, profesor de Ingeniería Eléctrica en la universidad y, bueno, primer verano y primera final.
Eso es, me ha animado. Solo escribí al concurso de invierno y no sabía que existía el de verano y este año me he enterado y digo, pues venga, vamos a animarnos.
Pues nada, llegar y besar el santo. La canción que elegiste fue REM, de REM, It's the End of the World, para escribir el final de un mundo.
Eso
que es el relato con el que te has plantado en esta final. Pues nada, hechas las presentaciones, vamos, si os parece, a escuchar los relatos. Empezamos por el primero, el de Carlos Esguevillas. Próxima parada, Manhattan.
Cada noche, hombres con maletas deambulan silenciosos por la playa. Lentamente se introducen en el agua. Antes de desaparecer, algunos vuelven la cabeza. Por la mañana, las olas arrastran los cuerpos a la orilla. Los cargamos en carretas y los llevamos a la estación. Allí, los facturamos de vuelta a sus hogares, con etiquetas prendidas en las solapas que indican el nombre y la fecha en que fueron recogidos. A pesar de todo, muchos de ellos regresan.
Voy a intentar cambiar el sistema desde dentro.
Pues todo el ambiente que se crea desde el principio, ese ritmo lacónico de esas acciones de huida, de rutina, y cómo cambia a partir de que aparece la primera persona, ¿no? Los cargamos en carretas y los llevamos a la estación, ¿no? Y ese final, muchos de ellos regresan. Y la duda que te queda, ¿no? ¿Y quién habla? ¿Quién es el narrador?
Siguiente relato, el de Javier Ramos, se llama Hogar.
Despiertas, no has podido dormir muy bien, te levantas. Caminas y pisas uno de los charcos de orine que el nuevo perro ha dejado por toda la casa. Maldiciendo entras al baño brincando en una sola pierna. Enciendes la luz y restriegas el pie sobre la cubierta que tu esposa le puso al excusado.
El pulpo cruza mirando a ambos lados de la calle y se cuela por una alcantarilla, pasando su cartera de mano de polipiel entre las rejas con una facilidad pasmosa. El pasajero que viaja a mi lado en el autobús desaparece con un sonoro plop, justo cuando el autobús pasa, otra vez, por la misma parada. Mi camisa blanca ahora es rosa y al sol se le ha vuelto a olvidar atardecer. Cuando llego a casa, María me besa, cenamos tortilla, como todos los lunes, y me vuelvo a quedar dormido en su hombro, mientras vemos la serie de siempre.
Cada uno tiene su lado de la cama. Cada uno tiene
este es el verano del fantástico. aquí este contraste entre la cotidianidad del final y todas esas acciones insólitas del inicio, ¿no? Como crea muy bien esa sensación de hogar, ¿no? Como el hogar es donde pase lo que pase, tienes una tortilla y tienes un hombro que te quiere, en el que apoyarte.
Veo aquí en el estudio los miembros del jurado tomando notas, muy atentos. Cristina, ¿sigues ahí? Imagino que tomando notas también.
Por supuesto.
No va a estar fácil. Estoy pensando también en Miguel Marcos, que estará escuchándolo y pensando, a ver cómo hago una canción. A ver por cuál voto, ¿no? ¿Cuál votaría si pudiera? El profesor del laboratorio sonoro de la Escuela de Escritores. Vamos con el tercer relato, el de Iván. Se llama La biznaga y el cementerio, la triste historia de un deseo, de César.
Julita se le murió el hijo y desde entonces pasea por la plaza con un jarrón de agua en el regazo. Dice que la biznaga florece cada noche sobre su tumba. Nadie la escucha. Los críos le tiran piedras y los curas la bendicen por si acaso. El médico dice que está loca, pero la biznaga huele. Huele dulce, huele a infancia recién lavada. Una vez la vi, lo juro, en la noche más calurosa de agosto, el cementerio olía jazmín y la tierra temblaba. Julita cantaba bajito. Y el jarrón estaba vacío, pero nadie quiso mirar dentro.
Bueno,
Pues ese ambiente costumbrista que hay desde la primera frase y cómo va evolucionando hacia el realismo mágico a partir del pero y de esas afirmaciones, ¿no? Yo la vindaga huele, hasta llegar a este final, ¿no? Nadie se atreve a mirar.
Digo que Miguel Marcos pensando de cuál de estos relatos tendrá que hacer una canción y yo pensando en que ojalá no haya empate para no tener que decidir. Cuarto relato, El pez que murió ahogado, el de Beatriz Díaz.
Nos gustaba jugar a las frases encadenadas. Yo me eché a reír cuando dijiste que los peces podían morir ahogados. Tú callaste. Y un mar azul rodeó nuestro sofá. Recogimos los pies para no mojarnos y pusimos nuestra serie favorita en el televisor. Desde entonces, cuando regresabas a casa del trabajo, lo hacías con los pies mojados. Te sentabas en el sofá sin recogerlos y veíamos las noticias. No te diste cuenta del momento en el que me lancé al mar. Nadé alrededor de tus pies, noté el sabor a agua dulce y fue entonces cuando dejé de respirar.
Me he aficionado a la sección del País donde se cuentan amores de verano y que muestra qué complicado es hablar del amor. Qué complicado, qué difícil, sin caer en tópicos, en sentimentalismos. Y este relato lo hace a través de esas imágenes que explican bien ese momento inicial y después cómo evoluciona ese momento de tristeza en el que deja de respirar.
Pues el quinto relato finalista no habla del amor, habla de el final de un mundo.
Aquella mañana, mi hija y yo nos mudábamos definitivamente del pueblo a Madrid. Me desperté inquieto. Había soñado con cuatro caballos en llamas que galopaban hacia mí. Desayunamos entre cajas. El comedor con las bombillas desnudas ya no parecía el nuestro. La niña no paraba de llorar y subimos a su cuarto para despedirnos de las hadas que habíamos pintado en la pared. El armario se abrió de golpe entre relinchos y humo y surgieron las bestias, desbocadas. Atravesaron la habitación y, destrozando el ventanal, saltaron fuera. Arrasaron las tomateras, el arenero de jugar y todas las flores del jardín.
Pues lo fantástico como es el lenguaje que explica tantísimas cosas, ¿no? Esta última mirada hacia ese lugar en el que has sido feliz y en el que sabes que también te estás despidiendo de una etapa en la vida de tu hija, en este caso, ¿no? Y esos caballos que lo arrasan todo y que cada vez que lo lees los puedes interpretar de alguna manera, ¿no? En cierta manera pueden ser incluso ser el recuerdo, ¿no? Esa nostalgia que te ata al tiempo perdido.
Pues no va más. Hasta aquí hemos llegado. Vamos a empezar con la ronda de votaciones y los primeros en votar son los propios finalistas. Carlos, ¿con cuál te quedas?
Pues yo por hogar.
Por hogar. Por el de Javier, que es hogar, el sí. Segundo que hemos escuchado. Javier, tu turno.
Pues yo voto por el pez que murió ahogado.
El pez que murió ahogado es el de Beatriz.
De Beatriz.
El de la cuarta semana, vale. Iván, tu turno.
Yo por el pez también.
También el pez ahogado. De Beatriz. Beatriz, autora del pez que murió ahogado, ¿tú con cuál te quedas?
Pues yo me quedo con la biznaga, pero ha sido dificilísimo escoger.
No te cuento las caras que hay aquí. Biznaga, que es el de Iván de la semana tercera. Y nos queda Efraín, finalista de la última semana. Para tu voto
sí,
va para...
También. Sí, con dificultades, me quedo con la biznaga y el cementerio.
La triste historia de un deceso, no de un deseo, que lo dije mal. Bueno, Jorge, tras el voto de la escuela, ¿no?
Sí, entre el voto de la escuela, decidimos antes, es para Manhattan, el primer relato.
El primero, hogar. Próxima parada Manhattan, perdona, próxima parada Manhattan, de Carlos, sí, de Carlos, perdóname. Julia. Ya que has venido con tanta expectación, toca tomar una decisión, espero que la tomes.
Lo estoy pasando fatal.
No te cuento yo.
Yo voy a votar por Beatriz, por el pez ahogado.
Beatriz y el pez ahogado. Marina, tu turno.
Yo voy a votar por biznaga.
No me está gustando nada lo que está pasando.
Máxima emoción.
Cristina. Confío mucho pues, en ti. Para no tener que votar yo. Piénsalo bien.
Yo es que no calculo nada bien estas cosas, no he llevado la cuenta.
Venga, pues entonces déjate llevar por el que más te haya gustado.
O sea, me dejo llevar, lo siento, Rafa. Venga. No sé si te va a tocar votar o no. Yo me quedo con Carlos. Próxima parada, Manhattan.
Es muy bonito que te hagamos desempatar el último día, panadero.
Bueno, no. Claro, han llegado la biznaga y el cementerio, triste historia de un deceso y el pez que murió ahogado. Chet Baker y biznaga. Voy a votar por el pez que murió ahogado. Lo siento, ha sido muy difícil. Yo quería que esto no ocurriera, pero ha ocurrido. Beatriz, enhorabuena.
Qué bien, gracias.
A la sexta.
Por fin.
Ah, mira.
Claro.
Bueno, a la quinta final.
Sí, a la quinta va la vencida.
Y además el premio de la canción me parece algo espectacular.
Bueno, el lunes no te lo pierdas.
¡Guau! ¡Qué bien!
A ver qué canción sale, la escucharemos. Carlos, Javier, Iván, Efraín, de verdad que enhorabuena.
Enhorabuena a todos.
Nos lo habéis puesto muy difícil.
Sí, claro.
Ha sido un
verano muy bueno, muy bueno.
Un lujazo contar con vuestros relatos este verano. Gracias.
Gracias.
Un abrazo enorme.
Gracias a vosotros.
La semana que viene escucharemos, Jorge, la canción sobre el relato de Beatriz. Lo que vamos a escuchar ahora son las recomendaciones que nos trae nuestra librera de referencia, Marina San Martín. Para acabar este verano vas a hacer dos libros y un festival, ¿no?
Eso es, para cambiar un poco.
Pues venga, empezamos. Can anybody hear me? Or am I talking to myself? My mind is running empty
in this search for someone else who doesn't look right through me. Lo primero que vamos a recomendar va a ser un libro. Vamos a recomendar Orbital, de Samantha Harvey, publicado en Anagrama y Premio Booker 2024. Es un libro lleno de polémica, yo confieso que por eso lo he leído. Cuando me encuentro con opiniones muy a favor y muy en contra, siempre me gusta leer las novelas de ciencia ficción que cuenta la historia de 6 astronautas que viven en una estación espacial y que durante las 24 horas que dura un día en la Tierra dan 16 veces la vuelta al planeta, con lo cual ven 16 amaneceres, 16 puestas de sol, y el contraste entre esa vida estancada en la estación espacial y la realidad que les espera cada vez como más fuera, a mí me ha gustado muchísimo. Creo que es un libro que merece la pena ser leído.
Orbital, de Samantha Harvey, anotado queda. Siguiente recomendación.
El siguiente es otro libro, un libro de suspense, El misterio de la tercera milla, publicado por Siruela, que además sale a la venta esta semana. El autor es Colin Dexter. La novela en realidad se escribió en los años 80, pero yo creo que cuando cuente de qué va, a todo el mundo le va a sonar, porque su protagonista es uno de los detectives más famosos de las plataformas audiovisuales. Endeavor Morse, el inspector de Oxford, que en realidad creó Colin Dexter en esta serie literaria famosísima, que no desmerece para nada, al revés, la adaptación a serie de televisión. Y en este caso, lo que nos van a contar es la historia de una venganza, y lo que hace muy bien el autor es que al inicio nos parece previsible, pero poco a poco va a ir desmontando todas las certezas del lector.
Pues hasta aquí los dos libros recomendados. Lo siguiente, Marina, hemos quedado en que sería un festival. ¿Qué festival nos recomiendas?
Pues vamos a recomendar un festival que se celebrará en Madrid, en las Naves del Matadero, en la Casa del Lector, entre el 12 y el 14 de septiembre. Es su segunda edición, se llama Back to the Book, y es una iniciativa increíble, chulísima, que va a tener autores del nivel de Mariana Enríquez en su programación, y que recomiendo muchísimo. Detrás del festival está el equipo de una editorial que también es librería, el equipo de Alta Marea, y de verdad, el que no tuvo la oportunidad de ir el año pasado, que vaya este, que siga en las redes sociales Alta Marea y a Back to the Book, y se va a sorprender de lo mucho que va a disfrutar, porque además de autores, es un festival de encuentro de editoriales. Van editoriales españolas, editoriales latinoamericanas, y el valor de descubrimiento de la propuesta es increíble. Así que del 12 al 14 de septiembre, quien esté en Madrid o ya viva aquí, que se pase por el Matadero.
Cristina, no sé si echas de menos tu perfil de librera, aquí escuchando ahora a Marina,
pues,
haciendo recomendaciones.
Pues mucho. Lo he hecho mucho. Hay algunas cosas que he hecho mucho de menos y otras no tanta. Mi espalda me agradece haber dejado de ser librera, porque esa parte de librera reponedora que no se comenta en muchas ocasiones. Poco se dice. Pero sí, sí lo echo de menos. Es muy bonito trabajar en una librería, con bueno, sus cosas buenas y sus cosas malas.
Hay que decir que a Cristina la dejamos ejercer de librera, ¿eh? En Cervantes sí. y compañía, bueno, siempre que quiere.
Viene de librera invitada.
Por exacto, supuesto, bueno, librera residente casi.
En realidad no es que me dejen, lo hago y punto.
Cristina Franco, directora editorial de Sexto Piso España, muchas gracias por unirte a la conversación.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarme pasar este ratito.
Suerte con todo.
Adiós.
Vale, muchas
Marina,
gracias.
¿Con qué poema cerramos?
Cerramos con un poema que se llama Desde Transil con amor, de Nicolás Mateo Fribeck. Es premio Hiperión, este poemario Transil, y es curiosísimo porque es poesía de ciencia ficción, casi narrativa y al mismo tiempo llenísima de sentimiento. Para mí este es uno de los poemas de amor más bonitos que he leído últimamente. Another summer day has come and gone away.
In Paris and Rome, but I wanna go home. Solo hay una razón que me retiene entre estas mil paredes de cristales donde se erige Transil. Es aquella que no existe siquiera. Son los días que me quedan contigo. Son las sombras que proyectan tu cuerpo en las persianas donde la radiación no nos persigue, donde la finitud es del tamaño de un túnel que termina en los paisajes que no conoceremos. Más allá de donde nos permiten ver los ojos, hay metales pesados oxidándose, inmensos y herrumbrosos pavimentos y bestias de colores inauditos. Pero si tú prefieres el refugio, si tú quieres quedarte en la frontera, debajo de tu carne escucharé los ruidos que no suenan aquí en Transil.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.